Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, tengo que reconocer que Juan José me da el tema de las charlas. Porque yo ya os he dicho que me siento ahí en la esquina y mientras cantan y hacen oración y eso, yo escucho a ver qué es lo que quiere el Señor para esta tarde. Y él pues nos acaba de decir que el Espíritu Santo de Dios nos haga sencillos, humildes, pobres, necesitados, no sé qué, no sé cuál, para que podamos proclamar que Jesús es el Señor. Señoría de Jesús. Digo, exacto. Ese es el tema de esta tarde. Ese es el tema. El Espíritu Santo os lo recordará todo. Porque no estáis ahora para mucho. Le dice Jesús, no me refiero a vosotros, le dice Jesús a sus apóstoles: no estáis para mucho, pero el Espíritu Santo os lo enseñará todo. Es una maravilla. El Espíritu Santo es la memoria de Jesús. ¡Qué genial! La memoria de Jesús a lo largo de todos los siglos. No tengáis miedo, no tenemos miedo. Jesús no se nos va a ir del corazón jamás, porque tenemos su memoria, que es su espíritu. Y su espíritu nos lo recordará siempre. Jesús dijo una cosa en otro lugar de San Juan, dos capítulos antes, o dos después, no me acuerdo. Dice Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Claro que nos conviene que él se vaya, porque la manera de existir de Jesús hasta ese momento era una manera carnal, mundana, como la tuya, como la mía, en carne y hueso. Y en carne y hueso, pues, le veríamos alguna vez por televisión como al Papa. Porque en carne y hueso la gente ocupa un lugar y un tiempo. Os conviene que yo me vaya, para que una vez que yo me vaya, vuelva a vosotros en forma de espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Y entonces ya no ocupo lugar y tiempo. Estaré contigo y contigo, aquí y allá. Y estaré en el seminario de Guadix. Y estaré en el seminario, no sé si tiene seminario de Guadix, pero supongo que sí. Estaré en las Ursulinas de Fuengirola. Tampoco sé si hay Ursulinas en Fuengirola, pero puede haberlas. Estaré en la China y en el Japón y en Pekín y en todas partes, porque es otra forma de existir. Ya no necesitamos verle con el... con los ojos, por televisión. Está en tu corazón. Está en tu corazón. Y eso no te lo arrebatará nadie. Cuando el Papa vino a Madrid, no esta vez, sino en el año 82, que tuvo una gran misa en la Plaza Colón, pues de repente una señora que es de la Renovación, y eso que estaba muy cerca del Papa, dice, le vi lejos, muy lejos, muy lejos. Y me quedé como decepcionada. Tan lejos el Papa, prefiero mi oración, prefiero mi Espíritu Santo, prefiero mi sentimiento interior, prefiero esa sensación de tener dentro de mí el Espíritu de Dios, que le tengo conmigo por la mañana, por la noche, dormido, despierto en todos los momentos, porque habita en el fondo de tu corazón. Y eso es lo que nos quería decir Jesús. Nos quería decir Jesús, no os preocupéis, que yo voy a volver en forma de espíritu, que no ocupa ni tiempo ni lugar y atraviesa las paredes perfectamente y está en todos los sitios. Y entraré en vuestro corazón, huésped del alma, divino huésped del alma, padre de los pobres, estaré siempre con vosotros. ¿Y qué es lo que hace esa energía, ese fluido, esa presencia, esa fuerza de Jesucristo dentro de nosotros? Recordarnos a Jesucristo, darnos la imagen de Jesucristo, llevarnos a Jesucristo, a ese Jesucristo que vivió en esta tierra, a ese Jesucristo humano, a ese Jesucristo que murió y a ese Jesucristo que vivió, resucitado y está sentado a la derecha de Dios Padre. Porque mirad, una de las cosas que necesitamos todos nosotros para crecer en el Espíritu, y una de las cosas que necesita la renovación carismática y la Iglesia entera, evidentemente, para crecer en el Espíritu, es creer en la humanidad de Jesucristo. Porque no creáis que creemos en la humanidad de Jesucristo. No es nada fácil creer en la humanidad de Jesucristo. Tú dirás, yo sí creo en la humanidad de Jesucristo. Sí, sí. Pero cuando te vas a confesar, porque te ha salido un algo, que te tienen que hacer la biopsia. Cuando te ha salido un algo que te tienen que hacer la biopsia y el cura te dice en el confesionario, mira, pues únete a Jesucristo en sus sufrimientos. Y tú te sales de repente y dices, ah, pero Jesucristo era Dios. Ya la liaste. Ya la liaste. No crees en la humanidad de Jesucristo. ¿No lo crees? ¿Crees que Jesucristo era Jesucristo, pero Dios? Claro, entonces él, sus cánceres o sus problemas no existían. Ya no crees en la humanidad de Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo lo que tiene que hacer es hacerte creer en la humanidad de Jesucristo. ¿Qué significa la humanidad de Jesucristo? Que era como tú. Exactamente como tú. Tan desgraciado, tan pobre, tan necesitado. Lo único que tenía fe. Una fe total. Lo único que creía en su padre con toda su alma. Lo único que obedecía a su padre con toda su alma. Lo único que su santidad era total, sencillamente por eso. Pero de oscuridades, de sufrimientos, de fe, de dudas y de todo, era exactamente igual que tú. ¿Tú te crees esto? Si crees esto, crees en la humanidad de Jesucristo. No, no crees. Y entonces, como no crees, no te acaba de servir Jesucristo, porque tú crees que no era como tú, que era otra cosa, que era como una cosa mezcladita entre Dios y hombre. Sí, más o menos, pues sí, sí. Pero era Dios. Por lo tanto, todos sus sufrimientos, todas sus oscuridades se devalúan. Pero la Iglesia nos dice claramente en el Concilio de Calcedonia, nos dice claramente que en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana. y utiliza una palabra bellísima, inconfuse, sin confundir las naturalezas, de tal forma que no puedes cruzar las naturalezas. Dios no fue hombre del todo porque era Dios. Y Jesucristo no fue Dios porque era hombre, sin confundir las naturalezas. Jesucristo fue totalmente hombre menos en el pecado. Es decir, sufrió como tú, dudó como tú, pasó y sudó gotas de sangre como tú. Eres tú, es tú, claro que puedes tú. Yo estuve una vez en Turquía y un día comimos enfrente de, en el Bósforo, en Constantinopla, en Estambul, en un palacio que hay allí. Salía todo el estrecho, el Bósforo, y enfrente estaba la antigua Calcedonia. Y las señoras con las que yo estaba me decían: Jesús, ¿pero cómo no comes? Porque yo no comía. Y pero ¿cómo voy a comer yo teniendo enfrente de Calcedonia? Si Calcedonia se han declarado las dos naturalezas de Jesucristo y una sola persona. Déjenme ustedes que vea Calcedonia y que medite yo, cosa más grande que esta, cosa más bonita que esta. El poder entender a Jesucristo como hombre y vivirlo profundamente, que es vivir tu propia humanidad bendecida por Dios. El misterio de Jesucristo, hombre, es el misterio que necesitamos para crecer profundamente en la renovación carismática y en la Iglesia. Jesucristo vivió como hombre, sufrió como hombre, vivió la fe como hombre, murió como hombre y está sentado a la derecha de Dios Padre como hombre. No nos ha redimido Dios. No nos ha salvado Dios. Nos ha salvado, como dice San Pablo, en Colosenses 1:21-22, nos ha redimido Jesucristo en su cuerpo de carne. ¿Sabéis lo que significa cuerpo de carne? Esto significa cuerpo de carne. ¿Y qué significa cuerpo de carne? Pues el hombre que sufre, que no duerme por la noche, que le pasó no sé qué, que le duele el estómago, que se pone nervioso, que si leéis un capítulo de San Marcos un día, es un capítulo que a mí me encanta, un mal día de Jesucristo, porque Jesucristo era como tú, y tuvo un mal día, lo que pasa es que en este momento no me acuerdo de la cita, pero la podéis averiguar, San Marcos. Un día nos dice San Marcos que Jesucristo se levantó en Betania y se fue con los discípulos a Jerusalén. Y entonces pasaron por allá, por donde el Huerto de los Olivos, los que habéis estado veis como Betania baja, Huerto de los Olivos sube hacia el templo. Y entonces Jesucristo vio una higuera y se acercó a la higuera y la higuera no tenía higos. Y entonces, pues, maldijo a la higuera, que no des higos nunca. Estaba cabreado. ¿Qué lo vamos a hacer? Tenía un día de mal humor, es que tú no lo has tenido nunca, ¿o qué? Estaba mal, estaba cabreado, estaba con el mal humor. Que no de higos esta higuera nunca jamás. Y dice, y no era tiempo de higos. Y no era tiempo de higos. Va un poco más adelante Jesucristo y llega al templo. Y encuentra que allí están los señores vendiendo palomas, vendiendo no sé cuánto. Y como tenía un día malo, coge un látigo y quizás contra todo el mundo se lanzó. Lanzó por los suelos las cestas, las cestas de la compra del dinero, soltó las palomas, bueno, un lío formó terrorífico. Y por la noche, cuando volvían otra vez a dormir a Betania, le dice San Pedro: Señor, que la higuera se secó, como dice la canción, que se ha secado la higuera que tú maldijiste esta mañana. Y Jesucristo dice, pues así os va a pasar a todos. Si no hacéis. Y ya se durmió y al día siguiente se levantó genial. Pues ya distinto. Ya distinto. Pero no ver a Jesucristo humano, no ver a Jesucristo normal, es perdernos la enjundia y la esencia más bella de este hombre, elegido por Dios, Mesías, hombre super elegido, hijo de Dios vivo, personalidad divina, aunque naturaleza humana, pero que vivió lo tuyo y lo mío, y lo vivió hasta las heces, hasta el fondo. Hay un texto en San Lucas, cuando nos habla del huerto de los olivos, de la agonía de Jesús. Hay un texto precioso. A mí me llega muchísimo. Y yo todavía no he tenido ninguna enfermedad gorda, ninguna amenaza de muerte gorda. Pequeñas atascas. Es que yo toda la vida he estado fluctuando entre el sí y el no de salud. Pero yo estoy predicando ahora gracias al ibuprofeno. Me tomo el ibuprofeno y puedo estar de pie, si no, mis lumbares no me permiten estar de pie. Pero estas son mis cositas. Y me está durando, me lo he tomado a las 10 de la mañana. Ya veremos a ver para la misa. Y Jesús dice San Lucas una frase bellísima, que estoy seguro que la necesitaréis todos vosotros en un momento dado, y algunos a lo mejor también la necesitáis ahora. Dice Jesús, cuanto más dura era su agonía, más insistentemente oraba. Cuanto más era su dolor, cuanto más era la dureza de su dolor, la incapacidad de aguantarlo, más insistentemente oraba. Estuve el otro día visitando a una viejita de Madrid que tiene 98 años y es de esta tierra, de Campillo de Arenas, el primer pueblo de la provincia de Jaén, yendo de Granada para Madrid. Campillo de Arenas, que en el libro este del verde, el de 98 años. 98 años, y está, pero está. Y entonces esta mujer me decía a mí, pero ella, no yo. Y me hablaba y se puso a más. Mira, estaba sentada con las piernas sobre una banqueta hinchadísimas, con unas costras supurando. Dice, la médica no, dice que no tiene obligación de limpiarme esto. La enfermera no viene nunca. Y las señoras que van a visitar, las que van mucho, no se atreven porque la llenan de costras, la llenan de llagas. Y entonces yo cuando la vi así, ella inmediatamente pasa a otro tema, pasa al tema del Señor. Y entonces me hablaba de este texto que os estoy citando. Y me decía, Jesucristo tenía que orar. Cuanto más sufría, más insistentemente tenía que orar, porque en cada segundo podía revelarse. Podía revelarse, porque era su sufrimiento tal, era su agonía tan honda, era su oscuridad, que en cualquier segundo podía revelarse. Para no revelarse contra la voluntad de su padre, insistentemente oraba, Señor, 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 que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía. Insistentemente oraba. Y decía esta mujer, que es analfabeta, decía, yo he aprendido a conocer a Jesucristo desde ahí, yo sé que oraba continuamente porque a mí me pasa lo mismo. Si yo no oro cada segundo, en el segundo siguiente me puedo revelar. De tal forma que yo he hecho un pacto con Dios, decía ella. Lo explico mejor. Ella decía, Porque yo tengo también dos personalidades como Jesucristo. Yo estaba por decirle, Jesucristo solo tiene una personalidad, son dos naturalezas, pero ¿qué más da? Lo ponemos entre comillas. Si tengo dos personalidades como Jesucristo, una interior, que es de Dios totalmente, pero otra exterior que... Entonces yo he hecho un pacto con el Señor. Y en ese pacto yo le he dicho al Señor, Señor, tú atiende a mi corazón. Que sabes que en el corazón no te fallaré jamás, pero a mi boca no. Lo que pueda decir en algún momento, no, 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 que eso no es verdad. Que eso es un chillido, que eso es un desahogo, que eso es una cosa de estas externas. Atiende solo a mi corazón. Y es cuando me decía ella, yo conozco a Jesucristo desde ahí porque tenía que orar insistentemente cada segundo para no revelar la santidad. Y dice Lucas, allá de Lucas, oraba cada segundo tan insistentemente para no revelarse, que no lo podía somatizar, no lo podía decir. ¿Verdad que Jesucristo qué humano era? Es una maravilla, no lo podía somatizar, su cuerpo no tenía paz. No podía tener paz, ¡qué dureza! O si acaso te mueres cualquier día, entérate. No podía tener paz. Pero no os preocupéis, que hasta ahora siempre se han muerto vosotros. Nosotros no nos hemos muerto nunca. No podía tener paz. No podía tener paz porque dice, su cuerpo sudaba gruesas gotas de sudor, pero sangre. Eso es que el cuerpo no podía somatizar la terrible prueba de fe a la que era sometido. Pues así, pobre murió Jesucristo, sudando gotas de sangre, muerto de miedo. Genial. Es que me parece genial. Muerto de miedo, como tú y como yo. Cuando nos llegue la... ¡Qué maravilla! Pero con el mismo Espíritu Santo que tenía Jesucristo, un poco menos diría yo, con el mismo Espíritu Santo, a ti no te vencerá nadie. Ni te revelarás nunca más. Vivirás en profundidad el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo, el misterio de la humanidad de Jesucristo. ¿Qué es el misterio humano? Porque no creáis que estas son cositas que nos inventamos los cristianos. Es que el problema real es que el cristiano y el no cristiano, el que vive allá lejos, sabe Dios dónde, se va a morir también. Y puede tener grandísimas soledades, grandísimos problemas, y Jesucristo ha venido precisamente para redimir las soledades del mundo entero, de los pobres hombres que mueren sin fe, sin esperanza y sin caridad, en sus grandes soledades, en sus grandes cosas, ahí. Entonces esta humanidad de Jesucristo se tiene que parecer a la tuya, y la tuya a la de Él, porque si no, dime tú, ¿qué sentido tiene Jesucristo? Y murió pobre, pero muy pobre. Los grandes hombres no mueren así. Los hombres grandes no mueren así. Por ejemplo, Sócrates, el gran filósofo de Atenas, no murió así. Murió de otra forma, mucho más digna, entre comillas. Sócrates murió conversando sobre la inmortalidad del alma con sus discípulos y después de una gran conversación de unas horas estaba condenado a tomar un veneno, ¿sabéis? Que se llamaba la cicuta. Se tomó la cicuta, se murió, pero con toda la dignidad. Un hombre grande muriendo. Pues Jesucristo murió como un hombre pequeño. Como un hombre que se quejó. Un hombre que sudó gotas de sangre. Un hombre que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un hombre como tú. Y como yo. Esa es la humanidad de Jesucristo. Por eso en Jesucristo Dios está haciendo amor para ti total. Por eso en la humanidad de Jesucristo Dios se está haciendo tuyo, con los mismos sentimientos que tú, y no quiera ser mucho más fuerte que Jesucristo. Te acepta pobre en tu muerte, te acepta sencillo en tu vida, te acepta sencillo en lo que te está pasando en este momento, te acepta sencillo en tus pobrezas. Que eso no es el problema. Que la santidad no consiste en que tú no seas pobre y no seas imperfecto, que lo eres y no dejarás nunca de serlo. La santidad consiste en que tú crees que Jesucristo te ha redimido, crees en Él y que lo mismo que Él ha triunfado sobre la muerte, porque la muerte ha sido vencida por Él, esa victoria de Jesucristo está en ti y actúa en ti y vivirá en ti. Yo tengo una hermana que tiene cáncer. Es la hermana pequeña de casa, tiene 53 años. Y entonces, pues, ya más encima, se murió mi madre hace poco y nada más muriese mi madre se casó. Y con un hombre súper majo. Y al año de casarse, cuando eran súper felices, un año de novios, un cáncer viejo, en el pecho derecho, que llevaba 3 años con el pecho hinchado. Y por más que le hacían pruebas, daba siempre el negativo. No hay nada. Pero después de 3 años dio la cara por otra parte. O sea que sí que había. Entonces es un cáncer viejo. Y ella es enfermera. Y sabe muy bien de qué va la cosa. Le han dado una quimioterapia brutal desde julio hasta el jueves pasado. Hace 8 días. Y entonces pues esta mujer... Bueno, la verdad es que lo ha llevado genial. Lo ha llevado genial. Nunca decía ella este verano, nunca ha salido de mi boca una palabra preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué? Nunca. Y lo decía como temblando, si de mi boca, de mi corazón saliera una palabra preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? Me sentiría fatal, fatal. Ella no es carismática, bueno, no sé si lo es o no, a lo mejor es mil veces más que yo, pero bueno. Pero tampoco, o sí, va a la oración alguna vez, pero como es enfermera, tiene esos rollos de turnos, mañana, tarde, noche, yo qué sé, nunca puede. Pero... nunca salió de mi boca esto. El problema de aceptarse pobre. Qué gordo. Estábamos en el pueblo este verano, nosotros vivimos en una ciudad en Palencia, mi familia, pero el pueblo de León, pues yo soy de León, pueblito donde vamos por el verano, y decía ella, ¿y cómo voy yo sin pelo? Se me había caído el pelo. Entonces llega allí, dice, ay, no, es que no voy a misa. No vine a misa porque me da una vergüenza. Me da una vergüenza. Y cuando yo salgo a decir la misa allí, me la veo en primera fila con un pañuelo. Y cantando, porque canta muy bien, con la otra hermana que tengo, que cantan muy bien las dos. Y al final le dije, pero ¿cómo has ido a misa? ¿No decías que no ibas a ir a misa? Pero después pensé, ¿pero cómo voy a la misa? ¿Porque me vean sin pelo? Porque me vean. Una cosa superada. Después otra cosa, y después, tan tranquila. Pero la quimio ha sido tan brutal, que primero fue el pelo, después se le cayeron los dientes, después se le dobló la columna, después problemas en el corazón, y después, la última vez que estuve con ella, las uñas de los dedos de los pies se le pusieron negras y por debajo echaba sangre. Todo quimio. Quimio dura. Pero por dentro. Y de vez en cuando como Jesucristo. ¡Bum! Se hunde. Pero no puedo. De vez en cuando como Jesucristo. Y yo la animo lo que puedo. Sigue adelante. Y entonces, el jueves pasado hizo 8 días, le quitaron la quimio. Hablé con ella. Yo no la quiero, yo no la llamo mucho. para acabar dar la sensación de que está enferma, porque antes no la llamaba, o sea que... Y entonces la última vez me dice, oye, Chus, ¿y si ahora me pongo buena, sin quimio, y me vuelvo a vivir la vida y las cosas del mundo y pierdo a Dios? Y me dice, no solo un cáncer, sino dos o tres cánceres antes que perder la experiencia de Dios que yo he vivido aquí. Estas son sus palabras. Yo le dije, vamos a ser reales. Si te curas y vuelves a las cosas del mundo normales y corrientes, vuelve. Y disfruta de la vida, y disfruta de las cosas, y disfruta de todo, que los ritmos los marca Dios, no tú, ni tu cáncer. Que Dios no se va a separar de ti. ¿Tú te crees que es tan fácil perder a Dios? Y yo le explicaba aquello que dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice una cosa muy bonita. Y dice que un hombre o una mujer, cuando llegan en su relación con Dios a un determinado grado de caridad, ya sabéis que la caridad, la gracia, caridad, gracia, salvación, los niveles, es lo mismo. Gracia, gracia, caridad, salvación, y hay alguna otra palabra que se me olvida en este momento. Es lo mismo, dice Santo Tomás, cuando un hombre llega, caridad, gracia, caridad, salvación. Cuando un hombre llega a 41 grados de caridad, eso no se los quitará nunca a nadie. Después podrá vivir la vida a nivel de 33, 35, 38, pero en el momento de la muerte o en el momento de esto, le vuelven los 41, porque es como un termómetro que ha llegado a 41. Como no pegues un golpe fuerte, no baja. Y lo mismo sucede con esto. Digo, tú no te preocupes, que a Dios no se le pierde tan fácilmente. Si tú has llegado a tener una intimidad con Dios, si esto sucede con los hombres también, si tú has llegado a tener con una persona una intimidad de 41... aunque después, antes, no sé cuándo, esa intimidad de 41 en un momento dado puede revivirse, porque has llegado a ella, a una intimidad de 41 de confianza, a una intimidad de 41 pues de unión y de unidad, puede revivirse. Pues con Dios sucede exactamente igual. Y yo le dije, no, déjale a Dios tranquilo, porque es el que marca el ritmo y los tiempos. Pero mi hermana, lo mismo que Concepción Andrés, la del libro, pues decía lo mismo. Es que yo no quiero perderme la experiencia de Dios que he adquirido en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Y yo para mis adentros pensaba, Dios mío, qué fusión del Espíritu. Porque a Jesucristo nadie le conoce fuera del Espíritu Santo. Si no te lo revela el Espíritu Santo, Jesucristo es un personaje de la historia, como otro cualquiera. Pero el Espíritu Santo te revela en el interior de tu corazón, en lo más profundo de ti mismo, te lo revela de tal forma que tú te puedes arrodillar delante de este hombre, Jesús, y decir, Señor mío y Dios mío. Y ahí se unen las dos naturalezas de Jesucristo en una personalidad adorable, en una personalidad en la que tú dices, Señor mío y Dios mío. ¡Qué grande! ¡Qué impresionante es esto! Y lo has aprendido desde ti. Lo has aprendido desde tu experiencia, desde tu realidad, desde tu vida. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. O sea, te digo una cosa. Nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar sola. Nunca. Porque siempre tendrás la protección de ese Espíritu de Jesucristo que te acompañará más que nada ni que nadie en este mundo. Y eso es cosa así como muy importante, no solamente para la hora de la muerte, es para la hora de la vida. a todos los momentos, porque en la vida hay muchos rollos y hay muchas cosas. Nunca te encontrarás profundamente solo por la sencilla razón de que alguien ha redimido ya tu soledad. Tu soledad nunca será tan oscura que no tengas la compañía, el espíritu de aquel que ha redimido tu soledad. ¡Qué bueno es esto! ¡Qué grande es esto! Y ahí descubrimos la profundidad de la teología que nos ha hecho la renovación carismática. Descubrir la renovación carismática. Una teología profunda, profundísima. Parecemos los de los globitos, pero en realidad el Espíritu Santo, que no le importan los globitos sino que los promueve, pero poco a poco te va haciendo penetrar en el misterio más profundo de Jesucristo, que es el tuyo. Porque lo interesante de Jesucristo para nosotros es que eres tú. Y te hace penetrar en lo profundo de tu vida. ¡Qué protegida!, decía esta mujer. ¡Qué acompañada estoy! Nunca estoy sola. Nunca estaré sola. Porque además el Espíritu Santo se hace espeso cerca de ti cuando te abandona todo lo demás. Y para uno que nunca ha estado muy enfermo como yo, aunque tampoco he estado nunca muy sano, pero tampoco nunca muy enfermo, estas cosas, pues yo digo, Señor, mira, te agradezco que me des estas experiencias a mi lado, porque claro, yo es que no puedo hablar de muchas cosas porque yo tampoco he estado en eso. Pero me he chupado la enfermedad de una y de otra con toda mi alma. Con toda mi alma. Y digo, Tate, esto es para que lo predique. Esto es para que yo lo predique, porque además lo he sentido y me ha temblado las carnes a mí también, tanto de mi hermana como de la viejita. Esto es para que yo lo diga. ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque a lo mejor hay aquí personas que están como estas dos. Y el Señor quiere llevar una palabra de consuelo a tu vida. Una palabra de cercanía en Jesucristo a tu vida, diciendo, tú no estás solo. Tú no estás sola. Sencillamente. Y yo quiero iluminarte con esta palabra tu realidad. Para que esa realidad se te haga clara y tú digas, Señor, pues no estoy sola. Te doy gracias. Y te doy gracias de todo corazón porque tú me estás acompañando. Te doy gracias de todo corazón porque tú haces llegar hasta mí una protección que si no, yo nunca la tendría. O nunca la hubiera comprendido. Porque la verdad es que el Señor es mucho Señor. Pero la palabra predicada sirve para hacernos comprender lo que vivimos. La realidad en que vivimos. Y si te hace comprender la realidad en que vives, la palabra predicada, entonces qué bello es. Es una palabra profética. Y los profetas lo que hacen es iluminar la realidad. Porque podemos pasar muchas cosas realmente y no nos damos cuenta, no lo formulamos, no le damos palabra. Y si no le damos palabra, pues nos quedan como en oscuras. Pero si le damos palabras, nos enteramos y decimos, ahí va, pues esto es lo que me está pasando a mí. Y si me está pasando a mí y sucede así, yo le doy gracias a Dios por su don, por su presencia, por su maravillosa presencia en medio de ti, en medio de nosotros. Y conectando con lo que decíamos esta mañana, conectando con la libertad, es una cosa interesante, porque sencillamente la libertad de por sí es hacer lo que uno quiere. Hacer lo que uno quiere. No vamos a decir que no. La libertad es hacer lo que uno quiere. Pero cuando tienes un cáncer y quimio, lo que quieres, lo único que quieres, es sentirte
protegido.
Sentirte seguro. Sentirte asegurado. No quieres ninguna otra libertad. ¿Por qué? Porque te condiciona la vida de tal forma que tu libertad consiste en esa seguridad de que alguien está contigo, de que alguien está velando contigo. Y si tienes alguna persona cerca que te ayude a compartir el tema, ¡qué maravilla! Por eso vosotros sois una iglesia preciosa, porque estáis capacitados para escuchar a muchas personas en estos problemas. Estáis capacitados. Estáis capacitados por lo que se os está predicando esta tarde, por la humanidad de Jesucristo. Porque mi hermana no puede hablar con nadie de esto. La gente no quiere cánceres. La gente no quiere problemas. No quiere escuchar nada de esto. Hasta personas muy allegadas. Dice, bueno, esos son nervios. O sea, que una quimio de 6 meses son nervios. La gente no quiere. No quiere interiorizar la cosa. No quiere entrar. Ni su marido es capaz. Ni otras personas son capaces. Bueno, no hables de eso. ¿Cómo vas a hablar de eso? Porque mi hermana, claro, pues como sabe muy bien lo que le pasa, ya se ha puesto en el cero de su vida. Ya se ha puesto en la muerte. Y desde ahí parte con realismo. Pero ¿cómo hablas de eso? Es que si no hablo de eso yo me siento sola. Porque mi realidad es esa, por más que vosotros me digáis que yo... Mi realidad es esa. Y si yo encuentro una persona en que acepte mi realidad de cero, esa persona me consuela profundamente. Porque con esa persona hablo en verdad. Con esa persona yo puedo hablar en verdad. Y hablar en verdad es un desahogo tremendo. Y la iglesia sirve para eso. Y vosotros sois esta iglesia, que podéis escuchar a montones de personas. Y Jesucristo os envía esta tarde. Os envía esta tarde para escuchar a las personas que están viviendo en este momento el punto cero de su vida, aunque no lo sepan. Y escucharlas es muy importante. Hacer una obra maravillosa de Jesucristo. Una obra maravillosa de la presencia de Jesucristo. Yo me he dado cuenta de esto cuando a una y a otra de estas dos mujeres y a otras personas también, pues como eres cura y estás acostumbrado a escuchar, me paso las horas escuchando. Pero además es que tiene un efecto el escuchar que no os podéis imaginar. Porque yo algunas veces he estado, cuando era párroco en mi despacho, escuchando a un señor o a una señora que hablaban durante 2 horas. Yo no dije ni una palabra. Y a las 2 horas se marchan de allí dándote las gracias, diciendo qué maravilla, qué bien me voy, pero no sé cuántos. Gracias. Digo, ¿cómo gracias? Y yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Pero el escuchar es una terapia espiritual fabulosa. Porque el hecho de escuchar es espiritual. Si no, no lo aguantas. Si no aguanta nadie, dice, bueno, vale, mira, es que me ha llamado un amigo para tomarme un chisme. Pero escuchar es una terapia espiritual para otras personas impresionante. Y eso está al alcance de todos nosotros. Está al alcance de la categoría espiritual que tienes tú. Mira, a cualquiera de los que estáis aquí os lo digo. De la categoría espiritual que tienes tú, porque si no, esta charla que yo doy no la hubieras aguantado tú ni 3 minutos. Hubieras salido por ahí, por esa puerta, diciendo, este tío. Pero como la has aguantado, es que tienes una categoría espiritual muy grande, porque te la da el Espíritu. Porque te la da el Espíritu Santo. Porque hay una sintonía en ti. Porque... Y todavía tienes que crecer en ella. Pero hay una sintonía en ti. Estas cosas no se aguantan si no hay una sintonía. Algunas personas me hablan de este libro último que yo he escrito, el libro verde ahí, de gratuidad. Es un libro difícil, porque ya lo he escrito en mi vejez, pues tiene que ser el precipitado de todo lo que yo he pensado, aunque el otro día me llevé una humillación terrible, porque todo lo que he pensado yo en mi vida lo grabé en un CD así de chiquitín, digo, oh, wow. Pues ya ves tú, todo lo que yo he pensado cabe en un CD. Pues qué poco he pensado. Qué poco he pensado. ¿Y qué estaba diciendo? El libro de gratuidad. Y me dicen algunos señores y señoras que hay aquí, ¿cómo les ha llegado al alma y cómo les ha consolado? Y eso que son, dice, yo soy una persona nueva, yo nunca. Yo, mira, cuando tú has leído ese libro y te ha consolado y eso, es porque tienes mucho dentro. Es porque te ha hecho sintonía, ha hecho diapasón contigo. Ese libro solo cuenta lo que te pasa a ti dentro. Aunque tú te creas que eres nuevo, pero el Espíritu Santo hace mucho que te ha querido a ti. Aunque no pertenezcas a la renovación ni pertenezcas, el Espíritu Santo es mucho más ancho de la renovación y que el mundo entero. Y que todo. El Espíritu Santo, ¿cómo se va a confinar el Espíritu Santo en cuatro paredes? ¿Cuánto Espíritu Santo hay esparcido por el mundo? En miles y millones de personas que pueden leer una cosa sencilla y decir, ah, pues esto es lo mío. Esto es lo mío. ¿Cuántas personas, como dice Santo Tomás de Aquino, se encontrarán con Jesucristo en el momento siguiente a su muerte? Lo dice Santo Tomás, ¿eh? En el momento siguiente a su muerte, ya en la otra dimensión. Y cuando vean a Jesucristo, porque todos, según la teología, nos vamos a salvar por un sí o un no a Jesucristo. A Jesucristo hombre, ojo, estamos en lo mismo. A Jesucristo hombre, que la salvación nos viene por el hombre. El decir sí o no a Jesucristo hombre. No a Jesucristo Dios. A Jesucristo hombre. Ese es el terrible misterio de la salvación. Jesucristo hombre con todo su Espíritu Santo, claro. Con todo su amor, con toda su cosa. Que hay gente que lo rechaza. Y entonces, dice Santo Tomás de Aquino, cuánta gente a lo largo y ancho del mundo que nunca ha oído hablar de Jesucristo, pero tiene un corazón sencillito. Cuando se encuentre con Jesucristo en el primer momento del nuevo eón, como dice San Pablo, de la nueva dimensión, dirá, esto es lo que yo he deseado toda mi vida sin conocer. Esto es lo mío. Venid benditos de mi Padre. Esa es la corazón sencillo. El corazón no endurecido. Y yo sé que todos los que estáis aquí no tenéis el corazón endurecido ninguno, por la misma razón que os decía antes, porque no me hubierais aguantado ni un segundo. Un corazón endurecido aquí no aguanta ni un momento y vosotros estáis aguantando. Lo cual quiere decir que antes o después, vosotros no necesitáis en el último momento, como dice Santo Tomás de Aquino, en este momento decís ya suficientemente, con el espíritu que tengáis, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo esperaba. Esto es con lo que yo soñaba en mi vida y nunca supe formular, nunca supe decir y nunca supe lo que era. Pero esto es lo que deseaba inconscientemente mi corazón. Esta salvación. Este ser humano. Este amor manifestado. Este amor de Dios manifestado en Jesucristo. Esta es la verdad más profunda de Dios. Y por eso repito y termino como esta mañana diciendo, me encanta hablar aquí, a vosotros, gente de corazón molido, gente de corazón sencillo, gente de corazón blandito, reblandecido. Porque a mí me hace me hace tanta misericordia cuando viene gente a confesarse y veo que se les está endureciendo el corazón. Y yo, ay, mira, ten cuidado. El único pecado que existe es el del corazón duro. Es el único sitio donde no puede entrar Dios, es en el que tiene el corazón duro. Ya lo dijo Jesucristo. El único pecado que no se perdonará en este mundo ni en el otro es el pecado contra el Espíritu Santo, el corazón duro. Los demás todos se perdonan. Porque no te endurecen el corazón. Pero el corazón duro. Y el corazón se puede endurecer por cualquier cosa, figurar. Según va creciendo la vida, los niños tienen un corazón blando. Los niños son muy malos y muy egoístas. Nacen con un pecado original como la colina de Gibraltar que estoy viendo de grande. Nace con un pecado original. ¡Ah, chillan yo! Y toda la noche llorando para que les hagan caso. Egoístas, como todos. Pero son sencillos. Se dejan hacer y no tienen el corazón duro. Se les puede trabajar. Dios les puede trabajar. Y eso es muy bueno. Y si les puede trabajar, pues no tienen el corazón sencillo. El otro día me hicieron a mí una operación aquí para llegar a la raíz de una muela que tenía un quiste ahí que me dolía mucho. Hora y media me estuvo cortando el hueso. Yo tengo un hueso tan grande que es llegar a mi raíz es como conquistar un castillo, me dijo el dentista. Y cuando termina, que no le gustó mucho lo que hizo, me dice, qué buen enfermo usted es usted. Qué bien se trabaja con usted. Y entonces yo pensé, Señor, te doy gracias. Porque dejo trabajar al dentista y te dejo trabajar a ti. Porque lo mejor que se puede hacer en esta vida es dejar trabajar al dentista y dejar trabajar a Dios. Que trabaje dentro de ti para que Él vaya haciendo su obra. Porque decía el dentista, hay enfermos que no se les puede hacer nada. Un lío forman, chillan, se levantan, me duele, no sé cuánto, no sé cuánto. Pues vamos a dejarnos trabajar por el Señor. Vamos a dejarnos trabajar por el Señor. Porque nos lo va a hacer para bien. Por eso, pues, termino diciéndoos que vamos a pedirle al Señor, Señor, ilumíname la humanidad de Jesucristo, la santa humanidad de Jesucristo, el que nos ha salvado en su cuerpo de carne, la santa humanidad de Jesucristo, hombre, con personalidad divina, porque era Dios también, pero con naturaleza humana igual que la tuya. Qué maravillas esas de Dios, poder hacer de un hombre, Dios y hombre a la vez en una personalidad, siendo totalmente hombre y siendo totalmente Dios, inimaginable. 451 años le costó a la Iglesia, hasta el Concilio de Calcedonia, poder formular esto. Porque la Iglesia veía las antítesis, sí, hombre, Dios, naturaleza, pero no lo pudo formular. Y después de 451 años dijo, esto es, y le puso palabras, este es Jesucristo. Lo mismo que la Virgen, 431 años estuvo la Iglesia sin dar culto a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a dar culto a una mujer? Eso es una blasfemia. Una blasfemia. No se podía dar culto a la Virgen María. Pero cuando en el año 431 en Nicea, los santos padres de aquel concilio, que ya veían lo de las dos naturalezas, dijeron que la Virgen era madre del hombre Jesús. Pero todo lo que se dice del hombre Jesús como hombre se puede decir como Dios. De tal manera que a la Virgen se la puede decir madre de Dios. Y al poder decir de la Virgen madre de Dios, los santos padres o los padres de aquel concilio, no sé si todos eran santos, pero supongo que sí, unieron lo que dijo el ángel, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y se inventaron la segunda parte, Santa María, Madre de Dios. Ese Madre de Dios es esencial. Ese Madre de Dios es el que lo ha hecho todo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. A ver, Madre de Dios, culto a la Virgen María. Aquel mismo año 431, en Éfeso, en el concilio de Éfeso, cuando vayáis a Turquía, lo veréis allá, abajo, en Éfeso, la primera iglesia dedicada a la Teotocos, a la Madre de Dios. Y la segunda en Roma, Santa María la Mayor, para los que estáis ahí. Y como dice San Cirilo de Alejandría, el mundo entero se llenó de alegría. El mundo entero lloró. No podéis imaginar lo que es eso. El mundo entero que estaba esperando esto 431 años para poder decir a la Virgen María un piropo y una alabanza, el mundo entero lloró de alegría. En España y en Italia y en Grecia y en el norte de África lloró de alegría. Y por todo el mundo surgieron ermitas a la Virgen María. Tenemos todos los pueblos llenos de ermitas a la Virgen María. Lo que significa el concilio. Lo que significa el concilio. Figuraos, todavía tenemos una frase del concilio de Nicea también, que todavía se conserva, figuraos la frase. ¿Sabéis cuál es esa frase? Se armó la de Dios es Cristo. Pues esa frase viene del concilio de Nicea. Unos discutían que si era Cristo, si no era Cristo, que si era hombre, si no era hombre, y se armó la de Dios es Cristo. Pues todavía lo seguimos diciendo. Todavía en el lenguaje castellano estamos con la de Dios es Cristo. Y viene de ahí. Viene de ahí. Y esto lo digo para que veamos las raíces. No os preocupéis, estoy alargándome un poco porque me han dicho que esta tarde me puedo desahogar. Pero ya termino, ¿eh? Ya llevo una hora y ya termino. Pero ya me han dicho, tú desahógate, pues me desahogo. Pues la de Dios es Cristo se está formando aquí ahora. La de Dios es Cristo, fíjate qué bonito, qué cosa más bonita. Y al final, en el concilio de Calcedonia, en el 451 ya la de Dios es Cristo nada. Ya se dijo claramente que Dios era persona, que Jesús era, etcétera, lo que os he dicho. Lo que se contó. Pero todo esto, qué bonito es la historia de los concilios cuando se ve. Lo de la Virgen es precioso. Hasta el 431. ¿Pero sabéis lo que son 431 años? Desde Isabel la Católica hasta aquí, la Iglesia sin poder rezar a la Virgen. Porque no estaba definido, porque no estaba. Porque ahora no es tan fácil decir Santa María, Madre de Dios, y decirle a la Virgen cualquier cosa. Y llamarla a la Macarena y sacarla por las calles y honrarla y arrodillarte delante de ella si es el caso. Pero entonces no se podía. Porque podía ser una gran blasfemia. Porque el único que merece adoración es Dios. El único. Y sigue siendo el único que merece adoración, ¿eh? Que la Virgen no es de adoración. La Virgen es de hiperdulía. Ya sabéis, un culto de veneración. No, que no me pase yo tampoco. Que no me pase, pero veneración, veneración, es decir, delante de la Virgen puedes venerarla profundamente porque es Madre de Dios. ¿Cuántas cosas tan sencillas y tan bonitas sacamos de la humanidad de Jesucristo? Y esa revelación es la que el Espíritu Santo es la memoria de Jesús. Todo esto nos lo va enseñando el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Y ahora nosotros no estamos en un concilio, estamos en un retiro. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice tantas cosas nuevas que vamos a abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Gloria al Señor.